Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové.
Gracias por la sintonía. Ya están aquí mi invitado. Está el senador William Villafañe, quien aspira a la comisaría residente de Puerto Rico en Washington por el Partido No Progresista en primaria. Es que aspira. Esto no es que ya se decidió. Saludos, senador Villafañe.
Saludos para ti, Carmen. Saludos para mi compañero senador Ramoncito Ruiz, para todos los amigos aquí en los estudios y para todo el pueblo de Puerto Rico. Muchas bendiciones. Hoy miércoles de ceniza, que estamos compartiendo en la misa de miércoles de ceniza y también en el Día del Amor y la Amistad.
Saludos a Ramoncito. Ramoncito, me has traído un regalo, lo acepto. Sé que te sientes culpable porque te llamé 18 veces y no me contestaste una sola llamada. Yo entiendo. Viene ahí arrepentido a ponchar con la joven porque no le había contestado las llamadas. Pero yo te perdoné, muchachos. Perdón.
Carmen, saludos a ti y gracias por darme la oportunidad. Hoy miércoles 14 de febrero, Día de la Amistad, compartiendo contigo, comienzo de la semana, prácticamente la preparación para la Semana Mayor, que es el tiempo de Cuaresma. Así que gracias por la oportunidad y muy contento de estar nuevamente compartiendo contigo.
Hemos perdido, en cierta medida, ¿verdad?, las tradiciones, porque no hay que ser un católico practicante ni extremadamente religioso para saber lo que es el miércoles de ceniza. De hecho, hay canciones dedicadas al miércoles de ceniza, hay películas, poemas basadas en miércoles, en esa festividad religiosa. Pero mira, estamos aquí para compartir opiniones en torno a lo que está pasando en Puerto Rico, que no es distinto a lo que está pasando en el resto del mundo, pero nosotros siempre tenemos la mala costumbre de pensar que todo lo malo y lo peor es aquí en Puerto Rico. Un poco de insularismo, como decía Pedreira, hay que abrir los ojos al mundo, ¿verdad? De lo malo es malo, hay que combatirlo, pero hay que reconocer que hay asuntos que son comunes. Estamos para intercambiar opiniones, para escucharlos, para que la gente llegue a sus propias conclusiones. No es para que le crea a Villafañe o a Ramoncito o a mí o a otros que participen, para que usted llegue a sus propias conclusiones sobre las controversias. Porque tenemos que aprender a pensar, no a dictarle a los demás el pedacito de verdad que yo tengo. Es un pedacito, no es la totalidad de la verdad, de la realidad. Por eso me gusta este programa y me gusta sobre todas las cosas, y lo digo y lo da mi hermana, va a decir, lo has dicho varias veces, pues no, lo voy a repetir. Me gusta invitar gente tolerante, que no me ponga mala cara porque el otro que está de esa colectividad le cae mal o no le gusta o piensa que no es suficientemente inteligente o que están tan por encima de los demás. Pues todos los que invito, no importa la colectividad a la que pertenezcan, siempre saludan con alegría y con respeto a los invitados, y eso me baja los niveles de estrés. Además que me siento cómoda para entonces molestarlos yo y pegarle los vellones yo sin tener que se los peguen entre ustedes mismos, ¿verdad? Vamos a empezar con la crisis constitucional. Hay voces que se levantan y dicen, en Puerto Rico hay en este momento una crisis constitucional. Se ha violentado la separación de poderes. Los jueces no están para aumentarse el sueldo ni para aprobarse un aumento de sueldo. Eso le corresponde a la Asamblea Legislativa. Y el Ejecutivo tiene sus funciones. Pero por otro lado, ha habido reacciones, a mi juicio, virulentas con respecto a las circunstancias. De forma y manera que la propia jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoff, ha tenido que levantar la voz, ¿verdad? Vamos al caso de la representante Lizzy Burgos. Yo uso mascarilla y creo en la vacuna. Pero si un juez, en este caso Anthony Cuevas, que es un magnífico juez, en mi humilde opinión, encuentra que le violaron un derecho al no la expulsaron, pero al pedirle que se retirara de la Cámara porque pues no tenía la mascarilla puesta, pues el juez decidió que eso le dio la razón a Lizzy Burgos. Tatito salió de atrás para adelante a decir que se trataba de una represalia del juez Antonio Cuevas. En orden de llegada, ¿cómo lo mira el senador Villafañe, fue ¿quién tiene la razón?
Hay que verlo de distinta, ¿verdad?, perspectiva. Aquí hay un elemento en términos del derecho constitucional al libre credo, a profesar su fe. Eso, si la religión de la compañera representante establece, ¿verdad?, que repudia el uso de mascarillas y antivacunas y todo ese tipo de cosas, pudiera ser.
Ella pero nunca ha levantado, ella no ha levantado ese argumento.
Ese es un elemento.
Pero ya no ha levantado
eso,
ese
argumento. No se ha levantado. Hay otro elemento, el elemento de si la medida implementada, por un lado, está sostenida en algún planteamiento de política pública del Estado, donde hasta donde yo sé, ¿verdad?, en este momento no se ha aprobado una ley, no se ha establecido una orden así de...
Pero sí
de,
se sabe que está en 27 o 28% el COVID, y sí se sabe que, según el presidente, había un brote de COVID en la Cámara.
Muy bien. Pues, y la otra, si la medida implementada es la medida que mejor se ajusta para garantizar por un lado la salud y por el otro lado la participación del, en este caso, la representante electa, de ejercer su derecho a votar y a dirimir, ¿verdad?, en el proceso legislativo. Eso, ¿verdad?, lo mira el juez. Fíjate que hay una serie de elementos. A final de cuentas, me parece que pues, quizás se le fue un poco la mano al presidente en términos de si era la medida esta de impedirle participar de los procesos, pues la medida cautelar más apropiada. Me parece que quizás podía
pero buscar algunas otras. El comentario de que es una represalia por parte del juez.
No, ¿verdad? Si yo no tengo elementos que prueben que eso es una represalia. No sé que él conoce de eso, dudo. El juez Antonio Cueva, una persona que lleva muchísimos años y resuelve como las ve, es lo que mi impresión del juez, un juez que mira, a veces se fundamenta en los hechos que le presentan y lo ve conforme al derecho aplicable. No lo veo como un juez que alguien pueda catalogar como parcializado por razones
exógenas. Por otro lado, tanto Tatito como usted, no yo, pero ustedes son funcionarios del tribunal, son abogados. Tienen que ser más cuidadosos, mucho más cuidadosos que el... Me está diciendo que sí, Ramoncito, no sé el tipo que está de acuerdo conmigo.
Bueno, Carmen, escuchando a mi compañero William Villafañe, Willy, saludos, que ahorita saludos. No te saludé y a William a mí nos une una amistad de muchos años, desde años de juventud, de más de 20 años, desde Utuado, ambos de la zona central de Puerto Rico.
Eso es lo que dice la alianza, que ustedes son los mismos y se entienden y tienen alianza desde hace 20 años.
Déjame decirte que si alianza es echar el país para adelante, resolver los problemas sociales, económicos, de seguridad y economía, pues seguirá haciendo esa alianza en este país para echarlo para adelante a
nuestro de la Puerto buena, Rico. De la buena.
Y son alianzas buenas e íntegras de servicio público. Carmen, y de lo que tú mencionas, un asunto bien importante, porque el asunto de, como empezaste hablando, de la separación de poderes, un sistema republicano de gobierno, el legislativo, el judicial y el ejecutivo, juega un papel bien importante aquí, pero dentro del espacio estamos hablando de un juez de una hoja intachable, de unas determinaciones de mucho prestigio en Puerto Rico que han establecido hasta política pública. Y dentro del espacio de la determinación del juez, a pesar de que en el Senado, a diferencia de la Cámara, nosotros somos 27 senadores, pero en la Cámara de Representantes son 51 representantes en un hemiciclo. A esos 51 representantes le sumas por lo menos 5, 6 o 7 asesores que se allegan a cada uno de ellos. Y estamos hablando que en una fracción de segundo, y según los estudios, una sola persona en el hablar, en el estornudar, en las secreciones salivares que pueda en una conversación tirar al aire, crea 18 o 20 casos posibles de contaminación una sola persona. Y no lo dice Ramosito Ruiz Nieves, ahí están los estudios del CDC de Atlanta, donde traen este asunto.
Pero, senador, el problema aquí es que hemos mezclado las creencias, los dogmas, los prejuicios con la ciencia.
Ahí era que voy. Entonces, ¿qué surge, Carmen? Cuando al principio se empezó a hablar de esta determinación que tomara el presidente de la Cámara de Representantes, pues se escucharon estas expresiones que era una determinación machista, que la escuchamos en dos o tres ocasiones, y no es una cuestión de machismo, es cuestión de establecer una cuestión, de evitar una propagación de algo que tuvimos en un momento dado. dentro del asunto, la orden administrativa que toma él de implementar de que todo legislador que entrara al hemiciclo tenía que tener su mascarilla.
Ah, claro. Lizzie Burgos me dijo a mí ayer. Yo le dije, pero Lizzie, lo que pasa es que se comentó que había un brote en la Cámara, no de los entre los legisladores, sino entre el personal. Entre
el personal de
y
la
ella
Cámara.
Dijo, eso es primera vez que yo oigo eso. Bueno, ella no se enteró de esa parte.
Los casos están ahí, están las estadísticas del Departamento de Salud, que el Departamento de Salud, cuando hay una situación de que uno se hace una prueba, automáticamente entra el sistema de salud a monitorear a esa persona, incluyendo los 7 o 10 días que guarda una cuarentena. Y dentro de todo ese espacio empieza una gama de discusión pública, que si posiciones machistas, no machistas, que si el asunto de los antivacunas, que si Dios no quiso usar la mascarilla, pero realmente tanto las representantes como nosotros tenemos una responsabilidad, no conmigo mismo, con los que nos rodean y las personas que forman parte del conglomerado, en este caso de la Cámara de Representantes.
Con todo lo que le pueda disgustar a alguien, la exgobernadora Wanda Vázquez, hay que reconocerle que salvó vidas.
Bueno, tomó la determinación, mientras otros estaban ponderando si cerraban o no, ella tomó la determinación de cerrar. Y recordemos aquellos movimientos de mucha gente diciendo que se me coartó el derecho de yo estar en la calle, evitamos lo que se deslumbraba en un momento dado, que era una cantidad de muerte. Pero Carmen, dentro de lo que envuelve la responsabilidad como presidente del cuerpo, él tomó unas acciones, unas órdenes administrativas que hace valer. Y dentro del espacio, la representante la objeta, el tribunal se expresa sobre este particular, pero se toma una determinación por el presidente de la Cámara para hacer la ley, y ella recurre al fondo, al foro que judicial para
pero revocar Ramoncito, la determinación. Pero Ramoncito, en Arroyo Habichuela, a Tatito no se le fue la mano, pero se le fue la lengua.
Ah, y es que esas son las expresiones que se hacen saber, pero en su responsabilidad tomó acciones para evitar que se propagara. Ahora bien, los resultados los veremos en los próximos días, dentro de lo que se expresa, si hay casos o no adicionales y cuál va a ser el resultado, y si la medida cautelar que tomó de esa orden administrativa tiene efectividad, ¿no? Algo bien importante, la representante ha estado siguiendo sus funciones, la Cámara levantó el asunto de las sesiones, pero las oficinas siguen trabajando con la responsabilidad que tiene cada legislador. Pero dentro de la parte que tú bien preguntas, de las decisiones que tomó y el mandato del juez, es un juez, hay que acatarlas, hay que traerla a colación, porque esto es un país de ley.
Pero por otro lado, una de las cosas que dice, mira, estos senadores opinando Villafaña, opinando Camoncito Ruiz, cuando es absurdo que haya un brote al lado y que se cruce un pasillo y allá no haya que usar mascarilla del otro lado.
De hecho, hubo una sesión conjunta donde en la sesión conjunta el presidente de la Cámara acudió al Senado de Puerto Rico con su mascarilla. Sí.
Pues, pero los del Senado no la tenían. Y ella dice, pero ¿cómo es eso? Que en un lado sí, otro no, y están pegados.
Bueno, hasta donde sabemos, en el Senado no había habido un brote. Caso.
Hasta la fecha de hoy, ¿verdad? Y el presidente del Senado ha estado bien pendiente a ello para precisamente evitar que, si surgieran algunos casos, tomar rápido una determinación administrativa. Pero a la fecha de hoy no nos han dicho a nosotros, a los 27 legisladores, incluyendo a la representante del proyecto, la senadora del proyecto Dignidad, Rodríguez Breve, si hay casos o no en estos momentos activos en el Senado de Puerto Rico.
Porque menos le conviene a Puerto Rico un choque entre el legislativo, el judicial y el ejecutivo.
El país no está para eso, lo que bien mencioné, un sistema republicano de gobierno donde hay un espacio donde cada cual respeta esa determinación que existe como sistema de gobierno.
Senador, han levantado, usted sabe que ustedes dos deben saber que en Puerto Rico hay generalizaciones que se convierten en dogmas de fe. Todos son iguales, los políticos todos son iguales. Yo los he conocido buenos, mejores, excepcionales y peores. He conocido de todo, pero hay una generalización, mira, ¿no? Los políticos son todos iguales. Entonces, sobre el tema del recogido de endosos, pues ha habido unas expresiones en los últimos días donde, después de la situación que denunciara la viuda de Hernández Colón, la licenciada Nelsa López, pues dice, no, pero si es que Villafaña es igual, ya tiene ahí también una persona que es una buena popular que está diciendo que también se está haciendo mal, y hoy levanta su voz. O ayer, hoy lo publican los periódicos, la comisionada electoral del Partido Popular, Carla Angreró, un poco dándole fuerza a que eso está pasando en el PNP, un traqueteo con los endosos.
No, bendito sea Dios, es nada más lejos de la verdad. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros culminamos hace mes y medio el proceso de colección de los 8.000 endosos requeridos validados por la Comisión Estatal de Elecciones. Teníamos tiempo todavía para recoger 8.000 más. Y nos recogimos más porque la verdad es que ya habíamos alcanzado el requisito, fuimos certificados.
Temprano, ¿verdad? Bien temprano.
Y todos esos endosos pasan por un proceso de validación. Ese proceso de validación incluye hasta el cotejo de firmas. Y en ese proceso nosotros tuvimos, de hecho, y por eso también se presentaba a través de las redes sociales, hicimos cerca de 200 actividades de colección en la calle con 700 colectores.
¿Y no tuvieron problemas?
No tuvimos problemas. Todavía al día de hoy hay gente preguntándonos que cómo nos puede endosar. A nosotros nos llovían los endosos. No había absolutamente necesidad alguna,
bueno,
en lo absoluto.
El sistema es nuevo. ERE es un sistema nuevo.
Pero es un sistema puede mucho tener, mejor.
Sí, pero también puede tener fallas. Lo único que yo le veo bueno es que le avisa a la persona, mire,
también usted, eso es otra cosa. Le notifica a la persona que ha emitido el endoso.
Carmen, algo bien importante, porque William, que tuvo su personal recogiendo endoso en la calle, esa persona que recoge endoso tiene una gran responsabilidad porque el candidato lo registra a la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que la licenciada López hace la denuncia públicamente, que no hizo ese endoso, se abre una investigación en la Comisión Estatal por parte de la presidenta, el propio gobernador dijo públicamente que se abrió una investigación, y aquí la responsabilidad ahora no cae sobre el candidato. En este caso, en el endoso que de la licenciada López, pues la persona que aparece recogiendo ese endoso, el señor Abimael Hernández Calderón, tendrá una responsabilidad de certificar o no ante el foro concerniente, en este caso la Comisión Estatal de Elecciones, si le tomó el endoso, porque ella dice que no le tomó el endoso, presenta la declaración. Y dentro del espacio, como menciona William ahora el proceso cambió. Ya no es el papel aquel que se llenaba y nadie sabe si yo endosé o no.
¿Cuál papel? ¿El de los muertos y el de vaciado
de lista? El de los
muertos,
los que se iban frente al cementerio, el que se iban a la égida, y al final del camino tú veías una cantidad de personas que al final alguien llegaba, Ramosito, te endosé cuando yo sometí al endoso, adiós, pero ya tú lo agotaste porque endosé a otra persona. Ahora, la diferencia es en el momento, tan pronto la persona se recoge la información, sube a la Comisión Estatal de Elecciones y en fracciones de segundo llega un correo electrónico para confirmar si se endosó o no a esa persona. ¿Qué pasa? No todo el mundo está autorizado a recoger los endosos. William acaba de mencionar que tuvo un componente, un ejército de más de 800 personas en la calle recogiendo peticiones. Por lo tanto, la persona que recogió esa petición tiene una gran responsabilidad porque era el que se le dio acceso a la Comisión Estatal de Elecciones.
Si lo hace mal, ¿constituye delito?
Claro.
Bueno, si es la persona la que lo hace mal, sí.
Sí.
Pero nada quita que sea un tercero.
Y ahí es que empieza una investigación a validarse, porque en el caso de William tomó responsabilidad sobre esa particular que se le señala. En el caso de Elmer, de la propia comisión se desprende que hay más de 800 a 1000 endosos de esa manera. Y entonces levanta una preocupación. Recordemos algo, que todo esto termina mañana 15 de febrero, la erradicación de la segunda parte de los endosos para saber quiénes cumplieron o no con ese 100%. Y dentro del espacio de lo que conlleva todo esto, no es como antes, que tú dabas un endoso, te lo rechazaba y tenías unos días para someter el segundo. Ahora, en el momento, y si ese endoso de rechazo cumple con unos requisitos dentro del reglamento, automáticamente el endoso se pierde y no tienes derecho a restituir ese endoso.
Claro, y también hay un elemento muy diferente, el que se reflejó la semana pasada, que involucra a la viuda de don Rafael Hernández Colón,
licenciada Nelsa López,
en el que ella inmediatamente, al recibir la notificación, toma acción y acude al foro pertinente a presentar su objeción de manera oportuna, que es lo que compete. De hecho, la ley establece un periodo de 20 días para adjudicar la validación, el proceso de validar un endoso. Esto que están tratando de empatar aquí es algo que ocurrió hace mes y medio, o sea, donde el mismo día de que se realizó el endoso, la persona recibe la notificación. O sea, esto jamás es lo mismo.
El sistema cambió, Carmen, y cambió para bien. O sea, ahora el sistema electrónico permite esa transacción, permite que si la persona endosó lo pueda conocer, antes no.
Ramoncito, una joven aquí de aspirante independiente, originalmente era de Proyecto Dignidad, ahora es aspirante independiente, me dijo, yo hubiera preferido que nos dieran ERE, el sistema electrónico, y una alternativa de papel, porque yo he estado en lugares donde no hay señal, he estado en lugares donde no puedo utilizar el computador, y no estoy en contra, jovencita, no estoy en contra de la tecnología, la manejo, pero hay mucha gente que no la maneja. Yo tenía gente recogiendo endosos que no eran diestros en computadoras.
De hecho, la preocupación que se levantó cuando discutimos las enmiendas al Código Electoral, que me tocó a mí como presidente de la Comisión de Gobierno, era que el sistema que estábamos adelantando en la comisión desplazaba a la gente de edad, que no tenían acceso al internet o a las redes sociales, no las dominaban, y esos planteamientos se hicieron en un momento dado para que conserváramos los dos sistemas. Empezó entonces la discusión de que qué avance íbamos a tener, porque lo que buscábamos era sustituir el asunto del papel, que significaba un ejército de más de 300 personas trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones, donde eran parte de los fondos que genera la comisión. Y esto simplificó aquel gasto de papel y de la cantidad de personas que estaban 4 o 5 meses trabajando, validando.
Estás conspirando en contra mía. Yo todavía no renuncio al papel. Yo no renuncio al papel. Yo esos
pagos
directos.
No, yo soy de papel y mami de papel.
Pago directo. Yo digo, no, dame un recibo que pago directo. Claro. Espera, yo a ver si me...
No, oye, Carmen, y mencionas algo, el endoso de papel. Se supone que en el momento de las 3 copias, a ti como elector que me endosaste, te tenía que entregar una copia.
Okay.
Ese era el endoso de papel.
Por eso hablando la gente se entiende. Volviendo al tema del balance de poderes en un estilo republicano de gobierno, la defensa de la representante Mariana Nogales está levantando bandera en el sentido de que si ella comete una falta ética como legisladora, el tribunal no la puede juzgar, que no le corresponde lo que ella haya hecho como legisladora al tribunal. Yo no entiendo el planteamiento, pero sostienen en esa moción de desestimación en la que argumentan que la oficina del FEI, como pertenece a la rama ejecutiva, no tiene jurisdicción para procesar a una legisladora por una omisión en su informe financiero. ¿Eh?
Wow.
Pues eso es algo nuevo en el derecho.
Eso es casi el mismo planteamiento que está haciendo Donald Trump, sí, en uno de sus casos.
No, hombre, no. Si Trump dijo que la inmunidad, el abogado de Trump dijo que la inmunidad de Trump es tan absoluta que él incluso podría asesinar a un rival político y estaría inmune, dijo.
Oye, Carmen, eso me recuerda a mí algo que yo viví en un momento dado cuando fui representante de distrito. Me queman unos carretones. Y cuando yo llego al tribunal, el fiscal, que no era nada objetivo, me dice: representante, ¿esos carretones valen cuánto? Le dije, pues no sé. Me dice, pues si valen menos de $500, es un delito menos grave. Y me dice, y acuérdese, como eso es tu política, se queda ahí ahorita. Le dije, si alguien priva la vida de otro en política, como es política, no hay asesinato y se queda ahí. Carmen, se acabó la discusión. O sea, aquí tenemos que cumplir con lo que establece la ley. Hay una oficina del FEI, hay una oficina de ética gubernamental y la Cámara de Representantes y el Senado. De igual manera, tienen su propia comisión de ética gubernamental. Una oficina, en este caso, mire, de ética.
La multaron en $2,000, pero la en el caso de lo del FEI, es dos delitos. Y si William me ayuda, ¿verdad? Son dos delitos graves. Mentir bajo juramento y ¿cómo se llama? La otra, falsificación ideológica, ¿no?
Sí. En el caso, ¿verdad?, de la representante, ¿verdad?, son procesos distintos. El proceso disciplinario de sanciones que establece el cuerpo al que pertenece no es un proceso criminal. El proceso criminal es separado y es ejecutado e implementado precisamente por agencias del Ejecutivo. No existe un ente legislativo que participa como tal del proceso criminal.
Para nada.
O sea, eso compete a la rama ejecutiva con el contrapeso de que lo ve un tribunal, ¿verdad? En la rama judicial. Ese es nuestro sistema republicano de gobierno y de peso y contrapeso. Me parece que el planteamiento está totalmente fuera de lugar.
Tengo que ir a una pausa, pero le digo tanto a Ramoncito e indirectamente a William Villafañe, porque obviamente se unió a la demanda, porque está demandada la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo.
Yo no me he unido a esa demanda.
No, Vanessa Santo Domingo.
Ella es demandada.
Demandada.
O sea, pero se unieron como demandantes o como interventores, sí. Un representante y una senadora
están
por acumulación.
De una manera, no, usted no en su carta personal, sí, pero está envuelto en el pleito y obviamente los populares.
De hecho, hay cuatro populares. Yo no estoy envuelto en la controversia.
Ah, ya sacaron cuatro, los pies del plato los dos.
Hay cuatro populares que son los que radican la acción en el tribunal, que es lo que el juez Anthony va a ver en estos días, el jueves, el próximo jueves.
Sí. Mira, ya le dieron unos días para enmendar la demanda, Iván Rivera, por la goma Rivera. Rápido, dijo, no, yo lo tengo en 5 horas. Es más, deme 2 horas y en 2 horas yo le... Ese es Iván. Pero en marzo va a haber una vista. Pero esto va directo para el Supremo. El abogado que diga que sabe cómo va a decidir un tribunal miente. Puede decidir a favor de Victoria Ciudadana y reclamar protección para los derechos de un elector. Y puede fallar en contra.
Te puedo decir, ¿verdad?, cómo yo lo veo. El argumento es de que en la nueva ley, el Código Electoral, se eliminó una aclaración que había donde se dejaba saber que en el caso del proceso de método alterno. No era requisito los endosos. Eso se quitó. Esa aclaración, ¿verdad?, ese texto se eliminó. No se puso lo contrario, o sea, no se puso tendrán que presentar endoso, no, eso no se puso, simplemente se omitió, se obvió. El planteamiento legal es de que la intención legislativa detrás de eso es que sí tengan que recoger endosos, pero cuando tú vas al texto no hay con claridad esa obligación.
Quedó esa laguna.
De hecho, cuando el artículo separado que habla de los endosos, habla en todo momento de candidatos primaristas e independientes. El método alterno no califica a los competidores en método alterno como candidatos primaristas, no los califica de esa manera.
Tengo que ir a la pausa. Vamos, pero la pregunta que le voy a hacer a ambos es que si lado de la controversia que yo he mirado es la fecha, y que si el método alterno lo pueden hacer después que se haya cerrado la fecha de radicar las candidaturas. Esa es la buena. Voy a una pausa para no mensajes de nuestros auspiciadores. Soy Carmen Jovet, estoy en Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Feliz día de la amistad y del amor. Y como no tengo nada que darles, le doy pegadas de bellones por igual a todos los que se acercan hoy en el Día del Amor y la Amistad, porque los amigos tienen que soportar a otra gente tal y como es. No pretendan cambiar a los amigos. Bueno, le damos un detallito al senador William Villafañe y al senador Ramoncito Ruiz. A él le pego un bellón, pero no puedo poner públicamente decirlo, ¿verdad? Pero yo se lo pegué y se rió. Quiere decir que algo de razón le dio al bellón. William, lo que se está debatiendo es que la gente no se puede poner las medias después de los zapatos. O sea, que la media va primero. Y lo que están señalando es que el método alterno a celebrarse tiene que ser antes de que cierre el periodo de las candidaturas, porque se supone que al celebrar el método alterno, es lo que dice, lo que yo leí, que no sé cuánto valor tiene, sí, pero que al cerrar que cuando se tenga el método alterno y se celebre, se selecciona un candidato único y entonces se certifica.
Claro, eso dice el sentido común, la lógica, pero a dónde voy, estamos hablando aquí del derecho a aspirar o no, ¿verdad? Y de ser candidato y de la nominación. Desde mi punto de vista, eso tiene que ser claro. Y si es sujeto a interpretación, pues entonces esa interpretación debe ser liberal, liberal no restrictiva. Significa que si de alguna manera pues no estaba claro en la ley, pues tiene que buscar entonces el tribunal que hace una interpretación que ajuste para que no se le violente el derecho a participar a una parte. Por otro lado, me parece que eso es lo correcto. Si el tribunal decide lo contrario, estaría haciendo una interpretación de manera restrictiva y peligrosa entonces para cualquier candidato de cualquier partido, donde algo que no está claro en la ley como un requisito, por el hecho de que sea lógico o porque lo decía aplicable a otro en otro articulado, se extrapola entonces para aplicártelo a ti, pues entonces a mí no me gusta que se me haga así, juez, de esa manera. Y además de eso, yo no tengo absolutamente
nada
ningún
que ver
tipo de objeción a que Ana Irma Rivera Lacén sea candidata de Victoria Ciudadana.
Me lo dijiste en este programa, tan pronto salió eso.
Y no hay ahora mismo ningún candidato a comisionado residente como demandante en ese pleito. Por lo tanto, me parece que todos los que están en ese pleito no tienen ningún tipo de legitimación activa contra
Ana Irma español, Rivera Lacén. En español él quiso decir que no tienen standing.
Exacto. Carmen, y dentro del espacio, fíjate, la demanda que se lleva es precisamente referente a los endosos, a lo que envuelve el proceso alterno, porque estos candidatos cumplieron con la ley electoral, cumplieron con los 8 ítems que establece la ley electoral para ser candidato, pero fíjate algo, se habla de alianzas o coaliciones que ambos partidos han hecho, el Partido Independentista y el Proyecto Victoria Ciudadana, y a Juan Dalmau no se le pasó por la mente el proceso de que iban a coger en una asamblea luego del 2 de enero la determinación de quién va a ser la persona que va a representarlo.
Lo que pasa, senador, por amor a Dios. Carmen, estamos en Cuaresma. Senador, lo que pasa es que la alianza era para las candidaturas a la gobernación y a la alcaldía de San Juan. Los puestos legislativos, eso era parte.
Pero negociaron la candidatura a comisionado residente. Y no, sale la candidatura a comisionado residente.
No la negociaron
para que
porque había
Ana Irma.
No la negociaron porque había primarias para la para
entonces la... ¿qué surge? Sale el espacio de la candidatura de Ana Irma, una persona a quien yo estimo, respeto muchísimo, ha sido excelente senadora.
La conozco de toda mi vida.
Y te puedo decir, dentro del espacio, nunca ellos pensaron que iba a pasar lo que están viviendo ahora. Porque ahora el juez tiene una gran responsabilidad, como acaba de decir el compañero William Villafañe. Ya no es lo que establecía la ley anterior antes del código, que permitía unos asuntos referentes a los endosos. Ahora es la situación que, número uno, estoy usando un método alterno, pero número dos, lo estoy utilizando después de la fecha del 2 de enero.
Pero lo que yo estaba diciéndole es que en el caso de la candidatura a comisionado residente había un debate en Victoria Ciudadana, porque Victoria Ciudadana decía aquí tenemos que seleccionar nosotros el candidato. Oye, o la candidata, porque hay
después,
un candidato
sale después
también.
Galdo Cruz, pero Galdo antes de Cruz, no salir el Galdo Cruz, que era el pacto y el acuerdo que había, era referente a San Juan, al gobernador y a comisionado residente.
Sí, pero residente. Había otro punto también, que el PIB decía que debía ser una independentista, pero en Victoria Ciudadana dicen que son un partido inclusivo, que tienen gente de todos los partidos.
Y al final del camino, a pesar de que es un asunto de la llamada coalición entre ellos, quien tenía la fuerza política, quien tenía los votos aquí en un Movimiento Nuevo para decidir cuáles eran los acuerdos pactos, era Victoria Ciudadana. ¿Y qué pasó al final del camino? ¿Quién tomó las determinaciones de cómo iban a correr o qué se
bueno,
iba a hacer?
Bueno, hay una fuerza de la naturaleza que se llama Alexandra Lúgaro, que ya no está en Victoria Ciudadana. Y usted podrá decir que eso es un culto a la personalidad. No, es que la persona que se llama Alexandra Lúgaro revolucionó la política puertorriqueña. Y el que no lo reconozca, pues mira, no vive en el país. Con poco chavo o ninguno, levantó una campaña en redes sociales y logró fijar y dar a conocer sus posiciones. Y de una manera bien franca, diferente. En los debates lució bien.
De hecho, abrió un nuevo capítulo la política puertorriqueña, claro, que son las candidaturas independientes.
Claro, así que no es lo mismo con violín que con guitarra, ¿verdad? Digo, esa es mi opinión. No sé si es la de ustedes, pero voy a cambiar el tema. Al tema de los caripelados. En mi pueblo, los más finos decían, es que esa persona no tiene calor en la cara.
O cara de lechuga.
Eso era más moderno, pero calor en la cara significaba que uno se ponía rojo.
Pudor.
Yo no sé, cada vez hay más convicciones. Y fulano, y el alcalde tal, con denominador común como Oscar Santamaría, que si fue el popular, que si dos populares, que si otro más, que si otro más. Sin embargo, a mí me habían enseñado una vez en uno de mis cursos de justicia criminal que el mayor disuasivo era que los cogieran y los procesaban. Pero en Puerto Rico yo veo que los cogen, los procesan y no veo disuasivo para la corrupción. ¿Qué está pasando, Villafañe?
Sí, de verdad que llora ante los ojos de Dios ver que personas que le faltaron a la confianza del pueblo, que se aprovecharon y defraudaron al erario público, pues anden como si nada, ¿verdad?, por la calle, y peor aún, ¿verdad?, viviendo una vida banal, y de francachela. Eso no luce bien, no envía un mensaje correcto.
Me acabo de dar cuenta que no soy banal. La chaqueta que tengo puesta hoy la sacaron de una foto vieja de Noti 1 que la tenía un día de San Valentín hace 10 años. Pero si me sirve todavía. Eso es lo que es banalidad, tener más cosas de las que uno necesita.
Tiene un color muy bonito.
Sí, pero es solamente el color.
¿Qué color es? Rojo,
de,
¿no?
de Ponce, donde ustedes tienen todo resuelto. De Ponce, donde ustedes tienen todo resuelto, porque no lo puso, no es el electorado que puso a Irizarri Pavón, fue Dios que lo designó para esa posición.
Oye, Carmen, pero sin salir de lo que acabas de mencionar, algo bien
importante.
Cambiaste
el tema mencioné Ponce por las millas de Chaplán.
No, Carmen,
está bien, pero el día del amor y la amistad. Carlosito, no voy a pelear contigo.
Mira,
hoy.
Tú traes un asunto que bien menciona William. Will y yo radicamos unas 3 o 4 medidas. Una de las medidas que radicamos era precisamente una medida que le quitaba a los alcaldes el adjudicar el contrato de la disposición de desperdicios domésticos, entiéndase la basura de ordinaria que se genera.
¿Y se aprobó?
Ese proyecto que William y yo lo trabajamos, lo radicamos, tan pronto empezaron todos estos escándalos para enmendar el Código Municipal de Puerto Rico. Se fue a vista pública en el Senado de Puerto Rico y corrió la medida. Trabajamos otra segunda medida, tanto William como yo, Emigdalia González, que el gobernador la firmó, que fue la Ley 76 del 2022, que traía como asunto que toda persona que fuera convicta por delitos de apropiación de fondos públicos tenía que restituir hasta el más mínimo centavo. Esta ley, que es la Ley 76 del 2022, va a traer ahora que las dos personas que han sido convictas una vez se aprobó la ley, tanto Ángel como Tata, le tocará al gobierno en su momento dado implementar lo que estableció la ley. Y el tercer punto que se trabajó, que el señor gobernador también la firmó, fue la Ley 102 del 30 de agosto del 2023, que toda persona que fue convicta en su momento dado, número uno, se le cancelan los contratos en el gobierno, y número dos, por 10 años
persona,
no puede volver a licitar.
Toda persona, gobierno. Incluyendo a Oscar Santamaría.
Oscar Santamaría es parte de esa legislación que se aprobó en la ley, en la Ley 102. O sea, estamos hablando que lo que se acaba de mencionar, que yo que vengo de la montaña y William, mucha gente dice, fulano le lavaron la cara con en la dita, o fulano tiene cara de lechuga dentro del espacio. Carmen, esto se tiene que acabar. Entonces nosotros tenemos un código anticorrupción que se creó un staff force entre ética gubernamental, departamento de justicia, el contralor, un grupo de jefes de agencia para trabajar con ellos. Pero ¿dónde estamos,
te
Carmen,
voy a ganar
a la fecha de hoy?
Mira, me voy a amarrar una mano atrás para que no se diga que soy abusadora, y lo voy a hacer parada en un solo pie.
En la uña del pie.
¿Y qué ha pasado con Anaudia Hernández, que fue el eje de un escándalo mayor?
Esa pregunta, Carmen, está en el Tribunal Federal, porque los casos de Anaudia Hernández terminaron todos en el Tribunal Federal. Una persona convicta que cumplió cárcel, una dama, y dentro del espacio, detrás de Anaudia, que se hacían su número de señalamientos y demás, nadie conoce qué se negoció allá adentro o qué se discutió, porque todavía ese caso no ha tenido sentencia.
Lo que pasa que la filosofía...
¿Por qué?
Le voy a decir lo que me cuentan a mí. Se hizo justicia para mí. Para sobornarse necesitan dos. El que da el soborno, el que lo ofrece y el que lo coge, ¿verdad? Pero aquí se entiende que se hace justicia si cae el servidor público. Entonces me dicen, lo que pasa que ese servidor público es el que juró defender, bajo una Biblia juró defender al país, la Constitución, nuestras leyes. Pero entonces quiere decir que el que viene de afuera, el que no es servidor público,
el que crea el soborno,
ese se va por la puerta ancha. ¿Usted es abogado, amigo mío?
Carmen, entre las medidas que hablamos, que William y nosotros trabajamos, este servidor Ramón Ruiz Nieves, hay otra medida, que el que presente al soborno, este jueguito de que me hago testigo después que te llevé aquí, que es el caso de los 8 alcaldes, sigue tratando con el gobierno, no se acabó el juego. O sea, hay otro proyecto que el que presenta el soborno es tan culpable como el que lo acepta, porque yo me voy al tribunal, me declaro testigo, halo por ahí una gama de personas y más adelante sigo trabajando en el gobierno con los contratos.
Pues mira que
lleva para cancelársela en el momento y no tenga derecho tampoco a volver a licitar en el gobierno.
Ramón, yo me alegro, a pesar de que estaba enchismada contigo.
No, jamás.
A mí se me pasa. Contigo también, pero poco, porque me tiene mal acostumbrada que una persona tan cabal que conteste inmediatamente, y el día que no me contesta, pues yo me pongo mal humor. No contestes nunca, y el día que conteste yo celebro. Pero yo no sabía, honestamente, porque eso yo, para mí este programa es una escuela donde yo vengo a aprender de mis invitados, del público. Por instinto los invité a los dos hoy, lo que no sabía, y me sorprende agradablemente, gratamente, saber que los invité a los dos y que han trabajado legislación que atiende todos estos puntos que yo he hecho, de cosas que me molestan, que me hieren, que pienso que es una burla de la justicia. No sabía, yo no sabía que ustedes habían hecho esto.
Y te tengo que decir, y fue casualidad porque Will y yo compartimos los dos, sí, hoy a las 12 en la misa de miércoles de ceniza, y él y yo no tuvimos conversación, que veníamos para aquí ninguno de los dos.
Pero y me asusto cuando veo que todo lo que tengo lo tienen, pasa, apuntado, pues, Carmen, y tienen las contestaciones.
Dentro del espacio, Ramón Ruiz Nieves, que voy aspirando a mi cuarto término, y William, que aspira a la figura de comisionado residente. Nosotros hemos trabajado legislación, como te dije al principio, aquí no hay colores. Trabajamos medidas, él y yo, para hacerle justicia a los servidores públicos, tanto en Hacienda, todas las zonificaciones de Hacienda, a bomberos, a corrección. Ahora hay otra medida con referente a los vigilantes del cuerpo.
¿De los dos todas están medidas conjuntas?
Sí, todas, uh-huh, conjuntas, referente al asunto de cómo nosotros, incluyendo a Juan Zaragoza, de cómo nosotros podemos buscar mejorar el servicio público. Carmen, aquí hay
¿y no un te problema. Han llamado la atención al Partido Popular?
¿Pero por qué?
Bueno, al nuevo presidente no le gustan mucho esas juntillas con PNP.
Bueno, lo que pasa es que entre ese caballero y yo hay una amistad de muchos años. Carmen, yo te voy a decir una cosa. Mi hermano de crianza.
Por menos que, perdóname, pero para que no me pases con ficha, porque no, tú eres muy elocuente. No, pero Carmen, no me vas a comer.
Carmen,
no,
mi hermano de crianza, que mis padres lo criaron, Félix Pérez Matías, fue candidato a alcalde en Lares por el PNP, siendo mi familia popular en Lares. Y le pide a mi mamá que si le podía hacer una comida a don Luis Aferré en mi casa. Y mi mamá le dijo que no había problema. Y don Luis Aferré se tiró una foto con mis padres en casa, y mis padres siguieron siendo popular. Y después mi hermano de crianza corre entonces en Atillo en contra de Juan Luis Cueva. O sea, una cosa es el asunto de la amistad y otra cosa, pues, la política.
Te voy a ilustrar,
hay respeto en la política.
Te voy a ilustrar porque tu ingenuidad me conmueve.
No.
Te voy a ilustrar. Yo creo que es tu corta edad. Por menos que eso, no tenemos un mejor código electoral en Puerto Rico. Porque al presidente del Partido Popular no le gustaba que llegaran a acuerdos con personas así como Edwin Mundo Ríos y así como Vanessa Santo Domingo, y hubo un cisma que por poco lleva a la decapitación de 15 legisladores populares. Y te lo digo con pena, porque a mí esas cosas, a mí me alegra el alma, el espíritu, saber que puedas hablar elogiosamente de Ana Irma Rivera Lacen, a quien conozco y aprecio, que lo pueda hacer Willy, que se puedan reunir para legislar cosas que son inquietudes que yo tengo, ¿verdad? Pero muchas veces estas cosas no son bien vistas en los partidos políticos.
Carmen, te tengo que decir con toda la franqueza del mundo, yo corro bajo la insignia del Partido Popular, William corre bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista, y dentro de este espacio ambos militamos y protegemos los postulados de ambos partidos políticos. Tenemos una responsabilidad como líderes de nuestros partidos políticos. Yo, que presidí la juventud en el distrito Ponce, luego representante, dos veces senador, yo tengo una responsabilidad con mi partido político, pero tengo también una responsabilidad con los constituyentes que nos dan su voto de confianza para representarlos durante ese cuatrenio. Y dentro de ese espacio hay cosas que trascienden las filas de los partidos políticos para nosotros poder lograr un mejor país. Y dentro del espacio, lo que tú mencionas del Código Electoral, se trabajaron unas medidas con el Código Electoral, se hicieron unos avances con el Código Electoral. El asunto de aquella controversia no fue el código o las enmiendas que se hicieron al código, fue que no se consultó con el presidente del partido para el nuevo proyecto que se radicó en la Cámara de Representantes. Esa fue la controversia. Teniendo la deferencia del espacio, de siendo el representante, el presidente en funciones del Partido Popular.
La cosa es que, como dice Jefran, estaban como José Feliciano y Stevie Wonder.
Los que no presidentes se ven, se de hablan, los cuerpos, pero no se ven.
No se podían ver. Pero está bien, mira, pero te voy a dejar que. Es más, mira, Ramoncito, como es día de amor y amistad, vamos a decir que ganaste, bueno, ganaste. Pero el caso del Cano Delgado es patético, patético. Patético su exhibicionismo, patético su banalidad.
Pero es que, Carmen, perdona que te interrumpa, está el otro que se habla, que fue el que llevó los otros ocho a donde están, que andan por ahí con un acuerdo que creo que es 16 meses de cárcel, y antes que se le dé el espacio andan por ahí pregonando y francachando. Entonces tú te preguntas, ¿el resto del pueblo qué ve? ¿Qué piensa el resto del pueblo? Que se hizo justicia en contra de la corrupción, que se hizo justicia y el país tomó determinaciones. Pues mira, yo creo que todos tenemos una responsabilidad, y lo digo, los efectivos de la policía de Puerto Rico, el efectivo cuando se quita el uniforme y no lo tiene puesto, sigue siendo el mismo efectivo 24 horas. Y el político, los que estamos en posiciones, somos políticos no cuando estamos en el hemiciclo o en la actividad política, el país nos mira a las 24 horas del día.
Lo cierto es que hubo una masacre en un negocio, que hay un revolú porque dicen que es del Cano, otros dicen que él lo administra. Allí lamentablemente estaba su hermano del Cano. Está gravemente herido y hubo 5 muertos. Rápido mencionan que esto puede ser narcotráfico y que estaban buscando a una persona que no era al Cano, pero caramba, la gente tiene una percepción de que hay gente que la justicia es más laxa con ellos que con el resto.
Sí, esa es la verdad, y lamentablemente, ¿verdad?, la realidad en la práctica, lo que ocurre. No debe ser así. Yo puedo entender la necesidad de que para poder lograr un procesamiento efectivo pues tengan que llegar a acuerdos y negociar. Caramba, pero no puede ser todo gratis. No puede salir todo sin tener que cumplir ni pagar nada.
Y la inmunidad se la deben dar también al más pequeño, al que menor culpa tuvo en la actividad criminal. No se le puede darle al culpable, a uno culpable, porque entonces está premiando.
Sí, porque aquí evidentemente estamos hablando de los casos que se mencionaron, pues son las personas, ¿verdad?, los más depravados en todo esto, los que peor hicieron.
¿A Naudi lo sentenciaron o no?
No hay sentencia y han pasado ya 8 años.
Vamos para 7 o 8 años del caso de Naudi y no se conoce qué ha pasado finalmente.
¿Será por eso que la justicia la pintan ciega?
Pero la mujer, una venda en los ojos. Pero esa dama ciega tiene una mano levantada, la mano derecha, con una balanza en las manos, en la equidad y el balance de lo que es la justicia. O sea,
se supone que sea ciega para que no se parcialice.
Para que no se parcialice, que es ese balance en el mano derecha.
Ay, María, yo tan mal pensado. Yo pensé que era ciega para no ver lo que está pasando frente a nuestros ojos.
Bueno, pero Carmen, hay gente que es ciega, sorda y muda. Y dentro del espacio que estamos viendo, cómo atemperamos todo lo que acabas de mencionar, de lo que mucha gente dice, para mí es justicia y para otros no. Y te voy a traer un ejemplo. El caso del joven que mató a la joven y se fue y siguió caminando, y de Rita Road, 10 años en su casa, y por matar un perro en la calle, ¿te coges cuánto de cárcel? Entonces, ¿de verdad la gente cree que hay una justicia que es por la que yo creo y confío, que es la que me representa a mí? Pues dentro de esas varas está el cuestionamiento
tenemos que reflexionar.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.